oyentes, les habla Christopher Matix. Y seguimos adelante con nuestro estudio en este hermoso libro de Apocalipsis. Este estudio es el número 16, de 31. Entonces, al culminar este estudio, estaremos pasando la mitad de nuestro tiempo juntos en este libro. Bien, nos toca Apocalipsis capítulo 10, que tiene por título Dulce y Amargo. Apocalipsis 10, Dulce y Amargo. Cuando era niño, me acuerdo vívidamente experiencias que tuve con un bicho llamado la nigua. Ahora, si usted vive en Bolivia, en mi zona, usted sabe exactamente a qué me estoy referenciando. Quizás si usted es de otro país o otro lugar, diga, ¿qué es una nigua? Bueno, una nigua es un bichito, un insecto que se mete bajo la piel cuando uno va a lugares cerca al río, normalmente en la arena se encuentra, o en el campo silvestre, y entra a la piel, especialmente en el pie, y pone sus huevos ahí. Y comienza a crecer y crea, después de buen tiempo, varios días, un punto negro que va creciendo y creciendo y comienza a doler. Porque adentro está viviendo algo, ¿me entienden? Es muy asqueroso. Yo odio las niguas. Y cuando era niño los odiaba sumamente. Y cuando era niño los odiaba muchísimo. Me acuerdo que yo trataba de esconderlo de mi madre, porque ella iba a venir y me lo iba a sacar, iba a causar dolor. Entonces yo prefería estar tranquilo, pero no entendía que cuanto más tiempo estaba ahí, tanto más iba a sufrir para sacarlo. Entonces yo medio tonto ahí, estaba escondiendo de mi madre cuando ella quería realmente ayudarme. Pero cuando se entraba decía, Christopher, ¿qué pasó? Mira, ahí en Anigua. Y yo me acuerdo ir a su cama y sentarme. Ya sacaba esa aguja y yo comenzaba a llorar y llorar y llorar. Hasta antes que ponga la aguja ya estaba con la cara llena de lágrimas. Y mi madre decía, tranquilo, no he metido ni la punta de la aguja. Y yo lloraba, pero va a doler. Y ahí estaba un desastre, ¿no? Muy chistoso, claro, para mi pobre madre que se reía de mí. Pero ahí estaba yo sufriendo mucho porque no quería sufrir. Después ella decía, bueno, si tú no quieres que yo lo haga, entonces tú hazlo. Y me daba la aguja, entonces yo trataba de meterlo y metía un poco la punta y dolía tanto. Y lloriqueaba tanto que después decía, no, usted hágalo, mami. Entonces ella comenzaba a hacerlo y me dolía, lloraba y sacudía y pucha, era un desastre. Mi pobre madre cuando sufrió y rió también al ver este espectáculo. Y finalmente la nigua salió y quedé limpio. Me ponía una curita y ya fue. Y de pronto ya no tenía que preocuparme más de la nigua ni del dolor. Verán que para curar muchas veces hay que pasar por tiempos de herida, de sufrimiento. Hay dos tipos de heridas. Hay la herida que da un boxeador a otro boxeador y es para lastimarle y debilitarle y llevarle al knockout, al KO, ¿verdad? Ese es un daño que no trae un bien. Pero un doctor causa hasta más daño. ¿Por qué? Porque está tratando de cortar, hacer una herida que duele mucho, va a durar mucho tiempo en curar, pero la idea es que si él no lo hace, estaríamos peor a largo plazo. Para sacar un tumor, algo que no tiene que estar, un apéndice, una parte del cuerpo que ya no está funcionando correctamente. Y si no lo arregla, vamos a sufrir más. Pero si él hace la cirugía y nos cura, entonces estaremos otra vez sanos y bien. Así también funciona el Señor. Él nos hace daño y sufrimos mucho, pero siempre para nuestro bien. Siempre para enseñarnos, crecernos en paciencia, fidelidad, dominio propio, en ser más como el Señor Jesucristo. Entonces, a los que ama, Dios disciplina. Es amargo al comienzo, pero luego su fin es dulce. En el capítulo 10, vamos a ver que nos habla sobre un rollo que Juan, el apóstol, literalmente va a comer, que es dulce cuando está en su boca y luego se hace amargo. Entonces, lo que ocurre es opuesto a lo normal, que debería ser quizás amargo y luego dulce. Aquí vamos a ver que es dulce y luego amargo. ¿Bien? Y vamos a tratar de entender por qué es así. ¿Qué es ese rollo? ¿Qué simboliza que sea dulce y luego amargo? Vamos a mirar eso en esta oportunidad, ¿sí? Apocalipsis capítulo 10, dulce y amargo, tiene por idea central lo siguiente. Curar la herida del pecado cuesta mucho, pero Dios cumplirá sus promesas y será victorioso. Curar la herida del pecado cuesta mucho, pero Dios cumplirá sus promesas y será victorioso. Bien, vamos a comenzar leyendo este pasaje y el versículo 1, vamos a ver. Dice, entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto con una nube, con un arco iris sobre la cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. ¿De qué se hablan aquí? ¿Quién es este ángel poderoso? Desciende del cielo envuelto con una nube, con un arco iris sobre la cabeza y una cara que brilla como el sol y sus pies como columnas de fuego. Bueno, al mirar este pasaje es claro que este ser es el Señor Jesucristo. Aunque lo llama un ángel poderoso, no se confundan porque en el Antiguo Testamento habla de Jesús como el ángel del Señor. No es un ángel, es el creador de los ángeles, pero uno de sus títulos es el ángel del Señor. Ahora que ustedes vean un ángel del Señor, entonces es un mensajero, es un ángel cualquiera, si existe tal cosa. Pero cuando dice el ángel del Señor es Jesús, aquí habla de un ángel poderoso y sus características van a hacernos entender quién es. Primeramente, desciende del cielo envuelto en una nube. En la Biblia, las nubes siempre apuntan a la divinidad, siempre apuntan a Dios. Bien, Job fue visitado por Dios en un torbellino, una nube enorme y un torbellino. Moisés fue visitado por Dios en el monte Sinaí, donde se cubrió de una nube oscura. Vemos varios ejemplos más, pero quizá la más clara sería la transfiguración de Jesús en los evangelios, donde una nube baja sobre Moisés, Jesús y Elías, y cuando la nube se va, habiendo hablado la nube, Dios mismo diciendo, este es mi hijo amado, a él escuchad, se va y solamente queda Jesús. Entonces, la nube simboliza a Dios. Justamente en Daniel capítulo 7 hay una profecía sobre Jesús, el hijo del hombre, que viene en las nubes del cielo y se presenta ante el anciano de días para recibir el reino de Dios, un reino eterno, terrenal, futuro y universal. Justamente el rapto, Jesús nos espera en las nubes del cielo y cuando viene en su poder y gloria en la segunda venida, viene en las nubes del cielo. Las nubes hablan de la divinidad, muy claramente en la palabra de Dios. Quizás la razón que una nube es simbólico de Dios es porque la nube es algo que se pueda ver su efecto, que lleva lluvia y todo eso, pero estando tan cargado de agua, no cae a la tierra. Puede ser oscuro, negro, saliendo rayos, y también puede ser liviano y blanco, pero no se desaparece o vuela a la atmósfera. Es algo que a los científicos les causa problemas, porque dicen, ahí está, entendemos cómo funciona, pero no por qué. Muchas dudas sobre el porqué de una nube, y son tan especiales, tan espectaculares. Las nubes también son hermosas. Las nubes, además, son libres, porque uno trata de tomar una parte, y si vamos a llevar una parte de la nube y estudiarlo. ¿Se imaginan la primera vez que un avión fue volando por el cielo? Y dijo, una nube, ¡ay, cuidado, cuidado! Y ¡pum!, pasaron por el medio. Dijeron, ¡ah! No tiene sustancia, no se nota ni un solo efecto al pasar por una nube. No se puede agarrar una bolsa de la nube como si fuera algodón y llevárselo a su casa. No se puede. Es algo visible, pero no se puede capturar y estudiar, al igual que Dios. Vemos los efectos de Dios, el poder de Dios, la grandeza, la bendición de Dios, pero no podemos poner en una caja y estudiarle. Va más allá de todo eso. Otra característica de aquí, de este ángel poderoso, que es Jesús, es un arco iris sobre su cabeza. El arco iris fue dado por Dios como símbolo a Noé, ¿se acuerdan? Cuando la tierra fue destruida por agua, Dios mandó como un pacto para confirmar el pacto con Noé, el arco iris, diciendo que nunca más Dios destruirá la tierra con agua. Y el arco iris, que es algo tan hermoso, simboliza esto. ¿Saben algo muy interesante? Es que aquí dice que tenía un arco iris sobre su cabeza, o que está rodeando su cabeza. ¿Saben algo muy importante e interesante que no hemos entendido hasta el tiempo de la exploración del espacio? Es que el arco iris no es un arco. El arco iris es un círculo. Cuando tú lo miras del cielo, es un círculo. Y en realidad, normalmente, arco iris van de dos en dos. Y es como el símbolo de perfección, de fidelidad. Por algo, en el matrimonio se usa un anillo. Y se usan también dos anillos en invitaciones. Porque habla de la idea del poder del círculo. Que no tiene comienzo ni final. Y Dios es así. Él es alfa y el omega. No tiene comienzo ni final. Él es el comienzo y el final. Él es el eterno, eternamente ha existido y existirá por toda eternidad. Es como un círculo perfecto, sin comienzo, sin final. Y también su fidelidad es perfecta. Entonces habla aquí de que Jesús En primer lugar, viene la nube del cielo. Habla de que Él es Dios. En segundo lugar, tiene un arco iris sobre la cabeza, que implica que Él guarda sus promesas. Él es fiel. Todo lo que promete, Él cumple. Luego vemos que su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. Esto hace referencia a lo que ocurrió con Moisés. Porque, ¿se acuerdan que Moisés su cara también brillaba? ¿Por qué? No es porque su cara tenía algo especial, pero es como la luna que refleja el sol. Moisés había visto la gloria de Dios como nadie jamás lo había visto. Día tras día en el monte Sinaí. Y cuando bajó, tenía que velar su cara. Tenía que cubrir su cara porque irradiaba luz. ¿Se imaginan? Jesús es la luz. Nosotros somos el reflejo de esa luz. Nosotros somos la luna, Jesús el sol. Y debemos nosotros reflejar su bondad, su amor al mundo. Luego vemos también otra parte que proviene también del tiempo de Moisés. Sus pies eran como columnas de fuego. ¿Dónde aparecen columnas de fuego en la Biblia? Bueno, cuando Israel estaba en el Éxodo, una nube de día les cubría, símbolo de la protección de Dios. Igual que aquí, la nube. Y de noche se hacían pilares de fuego para que les puedan guiar y calentar en las noches frías en el desierto. Imagínense, suena raro, pero en el día es una calor terrible en el desierto. Y en la noche la temperatura baja como si nada, porque la arena no guarda la temperatura como tierra. Es diferente su contextura. Bien, entonces aquí vemos que Jesús está diciendo, yo soy su guía, soy su protector. Entonces, ¿qué tiene Jesús? Él es Dios, Él es fiel, Él es protector y también Él es juez, porque el fuego también habla de juzgar. Entonces, Él es el rey de reyes, señores, señores, Él es la autoridad máxima y viene delante de Juan y le va a traer un mensaje. Vemos el versículo 2 y 3. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra y dio un fuerte grito como el rugido de un león. Y cuando gritó, los siete truenos respondieron. Aquí hay algo muy importante. Dice que tiene un rollo pequeño. ¿Qué rollo? Digamos, en este libro ha habido un montón de rollos en Apocalipsis. El rollo aquí, el rollo allá, pero todo es el mismo rollo. Y esta es una razón de que sabemos que el ángel poderoso es Jesús. Porque el único rollo que aparece es el rollo que fue dado a Jesús. El único con la autoridad de abrir el rollo fue Jesús. Entonces aquí estamos hablando de Jesús con el rollo. Y cuando Él habla, habla como un león. ¿Se acuerdan lo que dice el capítulo 5, versículo 5? Él es el león de la tribu de Judá. Entonces aquí estamos viendo a Jesús con el rollo. Es el rollo que simboliza el juicio de Dios sobre el mundo. Es el único rollo del libro de Apocalipsis y se abre con siete sellos. El séptimo sello abre las siete trompetas y las siete copas. Y cuando se vierte el contenido de la última copa, eso abre el séptimo sello. Y cuando se abre el séptimo sello, este rollo que contiene el juicio total de Dios sobre el anticristo, sobre sus seguidores, sobre el falso profeta, sobre Satanás. Es el final de los imperios humanos y el imperio satánico. Y ahora va a comenzar el milenio. Entonces, el momento que está viendo Juan, en realidad es el momento justo en Armagedón. La segunda venida recién ocurrió o está ocurriendo cuando esto se lleva a cabo. Y como vamos a ver más adelante, el anticristo también va a pisar entre el mar y la montaña, simbolizando preparándose para la guerra de Armagedón. Pero Jesús viene y le encuentra ahí. Y su victoria es absoluta y total. Entonces el rollo simboliza el juicio total de Dios. Y Jesús es digno de abrirlo. Él es el rey mundial. Primero el cordero que murió por nuestros pecados. Y luego es el león de la tribu de Judá. Es el rey, salvador y juez. Siervo y rey en un solo hombre. Ese es nuestro Jesús. Versos 4 al 7. Cuando hablaron los siete truenos, yo estuve a punto de escribir. Entonces ellos como hablan algo. Pero oí una voz del cielo que decía, guarda en secreto lo que los siete truenos dijeron y no lo escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo e hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella y el mar en todo lo que hay en ella. El ángel dijo, ya no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como Él anunció a sus siervos los profetas. Hay un plan misterioso de Dios. hay un mensaje muy importante que los truenos dan, que se guardan. No lo puede repetir el apóstol Juan, no lo puede escribir para nosotros. ¿Por qué? Bueno, Dios es así. Dios no rinde cuentas a nadie. Hay cosas que Él desea que sean conocidas en su tiempo, en su orden, en su voluntad, todo en su tiempo. Y saben, podríamos hacer la misma pregunta sobre nuestras vidas. ¿Por qué Dios no me muestra el futuro? ¿Por qué Dios no lo hace fácil saber su voluntad? ¿Por qué es muchas veces tan complicado saber qué es lo que quiere o cómo lo quiere? Porque uno después mira atrás y dice, ah, era sencillo. Ah, ya me doy cuenta. Mira lo que Dios estaba queriendo hacer. Pero mirando a veces adelante, uno está tan confundido. ¿Y qué nos toca? Confiar que Dios sí tiene un plan, que ya está escrito. A mí me toca esperar y confiar. Esto para mí es muy difícil personalmente. Soy alguien naturalmente impaciente. Entonces cuando Dios dice, sé paciente, confía en mí, espera, siéntate tranquilo. Pucha, yo estoy ahí incómodo, ¿no? Tal como yo con las niguas, ¿no? Yo estaba todo gritoneando y todo. Yo quiero sacarlo ahora y no quiero dolor y no quiero sufrir. Pero Dios dice, no, este es el proceso, esta es la forma. Hay un misterioso plan de Dios que se va a cumplir en su tiempo, en su forma. Y esto está referenciándose al evento de Armagedón. Los sucesos justo antes y durante Armagedón. Y va a haber un mensaje de Dios y un misterioso cambio de planes que va a aparentar ser, pero no, aquí ya está escrito. Y cuando ocurra, vamos a saber. Y Dios, por algo, con la razón que Él sabe, ocultó eso de nosotros por ahora. Entonces, aprendamos a confiar en Dios, que si Él no nos dice algo es para nuestro bien. Y Él sí tiene un plan, Él sí sabe el futuro, no hay una coincidencia o una sorpresa para Él. Todo está en su voluntad, en su tiempo, y a mí me toca confiar. ¿Te cuesta a ti confiar en Dios? ¿Que Él sí tiene un buen plan para tu vida? ¿Que Él sí está preocupado por ti? Seguro que sí, porque para mí también es difícil. Pero confiemos en Dios y dejemos que Él obre y nosotros seguimos adelante con los que sabemos, con lo que podemos hacer, honrémosle a Él. Y en su tiempo, hará, dará, abrirá, bendecirá. Versículos 8 al 10. Después la voz del cielo me habló de nuevo. Ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me la comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago. Entonces, aquí pasa uno de los eventos más raros en todo el libro de Apocalipsis. Juan va a Jesús y ese rollo, que es el juicio de Dios, le dice Jesús a Juan, toma, cómelo. Y ahora, Juan lo hace, lo come. Dices, ¿cómo vas a comer un libro? Bueno, entendamos que el libro de Apocalipsis está lleno de muchas cosas figurativas. No es que no van a pasar, pero hay cosas que son figurativas o simbólicas y tenemos que entender el significado, no perdernos en la parte rara o distinta o difícil, pero entender el significado detrás de ello, ¿verdad? Tal como el libro de Daniel, si ustedes estudiaron conmigo el libro de Daniel, van a entender que, por ejemplo, los animales que aparecen, el león, o el águila, o el oso, o el leopardo, el chivo, esos simbolizaban personajes, simbolizaban características. Y eso era normal para Daniel, porque en su cultura de Babilonia y luego Medo-Persia, era normal usar ese tipo de simbología en la religión para los dioses, para simbolizar ciertas características y virtudes de los dioses. En el caso de Juan, él también entiende muchas cosas según su cultura. Y cuando le está diciendo a Juan, tómalo y cómelo, aunque él literalmente lo hace porque esta es una visión, y en una visión puede pasar de todo, hay que entender el simbolismo detrás de ello. Primeramente, entendamos qué es este rollo. Ya lo hemos dicho y lo repetimos. Este rollo simboliza la ira total de Dios sobre el mundo. Toda la maldad, corrupción, violencia estaba sumándose y está hartado Dios. Y su ira está por desbordarse por medio de Jesús. Y esa ira va a caer sobre toda la tierra. Y entonces Jesús simbólicamente le va a dejar a Juan que no solamente tome ese libro de la ira total de Dios, el cual Jesús va a llevar a cabo sobre la tierra, Juan se lo va a comer. Y nos va a enseñar algo sobre este juicio. ¿Qué tipo de juicio es? Tiene dos partes, dulce y luego amargo. ¿Por qué? Bueno, pensemos en Armagedón, porque Armagedón es donde se lleva a cabo el juicio de Dios. Cuando Jesús vuela a la tierra y trae muerte a todos sus enemigos. A un lado hay algo muy dulce y muy hermoso, porque llegó el día más importante en la historia humana. No se equivoque. La segunda venida de Jesús va a ser el día más importante, glorioso, hermoso en la historia humana para el que cree en Él. Tiene muchos nombres en la Biblia. El gran y terrible día del Señor, el día del Señor, la segunda venida, el reino de Dios, el reino de los cielos. Eso es lo que comienza el día que vuelve Jesús a la tierra. Y también es llamado sencillamente Armagedón, referenciándose a un lugar donde se va a llevar a cabo esa batalla que va a durar un instante. Jesús va a venir a la tierra, va a haber un terrible terremoto que va a mover hasta las montañas, el peor terremoto en la historia humana, y sus enemigos van a caer muertos, devastados, y un río de sangre lleno con todo tipo, yo creo, de petróleo y armas y cosas van a bajar por ese angosto valle. Jesús va a caminar por eso y teñir sus vestiduras de la sangre y va a entrar a Jerusalén, y entonces va a ser seguido por los 144,000. Como la bandera que dice, aquí está la iglesia, aquí está Israel, y sobrevivieron el peor ataque de Satanás. Y aquí están, para comprobar que Jesús es victorioso, que Él cumple sus promesas, y que el juicio que se merecía la maldad ha llegado. El día tan hermoso, tan maravilloso, tan esperado, es ese. Entonces Jesús va a comenzar el milenio, un nuevo imperio, un nuevo tiempo, con el juicio de las naciones, reconstruyeron la tierra, y muchas cosas así. Justamente, pero, vemos la parte amarga. ¿Por qué? Porque cuando viene Jesús en juicio, Él va a tener que reconstruir la tierra. Dice en Ezequiel, capítulo 39, que va a tomar a los judíos 7 meses limpiar la tierra de los cuerpos de los muertos. Imagínense, tanta hambre, devastación, problemas ecológicos con el clima, con todo un continente que está sin hierba verde. Lugares que no tienen agua, lugares que han sido devastados por terremotos, por granizo, por fuego, por muerte, por guerra. Jesús va a venir a curarlo, va a venir a restaurar, va a venir a reconstruir y va a ser un trabajo arduo. Y en cierta forma podríamos decir que es amargo, porque va a ser muy sufrido. Pero eso no es lo que hace amargo el juicio de Dios. Tal como la guerra. Cuando ganaron la guerra en la Segunda Guerra Mundial, los soldados celebraron y cantaron, pero a la vez estaban tristes y dijeron, ¿pero por qué tenía que haber guerra? ¿Por qué tenía que haber surgido un hombre tan malvado como Adolfo Hitler? ¿Por qué tomó tantos años? Y van a recordar los nombres de sus amigos, de sus compañeros, de sus familiares. Van a ver el sacrificio de cuántas familias que vivieron con poco para que la guerra pueda seguir. Hasta muchos llegaron a tener pena por los alemanes y cómo ellos sufrían. Ni hablar de 7 millones de judíos muertos. El inicio del reino de Jesús va a ser dulce porque finalmente llegó el juicio. Pero el juicio era sangriento. Y el juicio era terrible. Y uno pregunta, ¿por qué tuvo que haber una tribulación? ¿Por qué tuvo que existir Satanás? ¿Por qué tuvo que existir la maldad y el pecado? Y muchas preguntas brotan. Porque el juicio divino va a traer gloria y victoria, pero también tristeza. Porque ¿saben por qué Dios va a tener que traer ese juicio y abrir esos 7 sellos de ese rollo? Por mi pecado. Tú y yo y toda la humanidad somos culpables de que Dios tenga que venir y juzgar al mundo. Nuestro pecado. En segundo lugar, no todos van a ser salvos. Aunque la cruz ofrece a todos la salvación, no todos van a ser salvos. Van a estar ahí diciendo, ¿cuántos que no están aquí? Amigos míos, compañeros, familiares, personas que conocíamos, no van a estar ahí. Y no hay nada que podamos hacer para tenerles de vuelta. Vamos a lamentar por qué no escogieron a Cristo. ¿Por qué no le buscaron mientras tenían tiempo? ¿Por qué se cerraron? Vamos a lamentar el sufrimiento, la muerte, la devastación, la tristeza, la amargura que trajo el anticristo. ¿Y cuánto trabajo hay para hacer para poder reconstruir el mundo? Claro, con la ayuda del Señor va a ser algo mucho más rápido y mucho más efectivo y eficiente, pero aún así va a tomar tiempo. y va a tomar dedicación, y vamos a tener que enterrar esos muertos, y limpiar la tierra, y reconstruir paredes y ciudades, como si fuera de la misma nada. Entonces el juicio de Dios va a ser glorioso, hermoso, perfecto, bueno, pero también va a ser amargo y sufrido, por cuántas personas que sufrían, por el precio pagado para recibir ese juicio. ¿Saben? Otro ejemplo también de esto que es dulce y luego amargo es la cruz. Para mí la cruz es bello, hermoso, dulce, me ha bendecido, me ha salvado, me promete un lugar en el cielo, pero la cruz para Jesús fue amargo y terrible. ¿Qué tal el pecado? Otro ejemplo. El pecado tienta como algo dulce y hermoso y bonito, pero al final de cuentas, ¿qué hace? Destruye. Es tan amargo que lleva a la muerte. Entonces vemos que en la vida existen muchas cosas que son así dulces y amargos. Depende cómo lo vemos. Pero en el caso del juicio de Dios, Dios reconoce que va a traer tristeza, sufrimiento, que venga el juicio de Dios. Pero ¿saben qué? Es lo correcto, es lo necesario, es lo que el mundo está necesitando desesperadamente. Y entonces va a haber celebración, pero con un corazón pesado, recordando a las personas que nunca veremos otra vez. Y el precio pagado por los que vivieron con el anticristo, con los que siguieron al anticristo. Acuérdense que la Biblia dice que Dios no se complace ni con la muerte de los malvados. ¿Ustedes creen que en el cielo hay una celebración cuando alguien va al infierno? ¿Ustedes creen que cuando Adolfo Hitler murió y supongo fue al infierno, hubo en el cielo, wow, gracias a Dios, qué lindo? En parte había quizás un sentir de bien. Se llevó a cabo el juicio. Ahora va a estar libre el mundo de este dictador. Pero al otro lado, ¿qué va a existir? Terrible tristeza. Por decir, hay un hombre que nunca más podrá ser rescatado. Hay una persona que eternamente estará separado de Dios en el infierno y el lago de fuego. Y no hay nada que podamos hacer ahora por esa persona. Ahora también quiero dejarles con un concepto que a mí personalmente me ayudó bastante. Porque cuando habló de este rollo, dice tómalo y cómelo. Y no sé si aquí la aplicación es correcta, pero estaba pensando en que Jesús es el que da a Juan algo para tener. Es un rollo con letras, con palabras, y al comerlo está simbolizando el poder leerlo. ¿Ya? Tómalo y cómelo. Es como Jesús que dijo, los que son mis verdaderos discípulos van a escuchar mi voz y obedecerme. No es suficiente escuchar, también hay que aplicar. Hermanos, ¿cuántas veces escuchamos la palabra de Dios en la iglesia, o lo leemos, o lo vemos, y está claramente expuesto? Puedes leer en el lenguaje español, puedes entender las palabras, los tildes, las comas, entiendes perfectamente. Ya te puedes enseñarle a otro, explicarlo, esglosarlo, todo lo que quieras. Pero hay una gran diferencia entre leer y entender, lo que lleva a aplicar. ¿Ya? ¿Cómo se lleva del paso de leer al paso de aplicar? Hay un paso que es meditación. Ahora, no estamos hablando de los budistas, de esa gente que ha llevado a un extremo incorrecto todo esto. La meditación es algo que la Biblia enseña. Cuando tú lees un pasaje, el Señor nos invita a tomarlo. El primer punto es ese. Entender que es la palabra de Dios, es la verdad absoluta. La Biblia no es un mapa. La Biblia es la autoridad perfecta de Dios. No tiene errores, no tiene contradicciones, no tiene problemas. Es de Dios, es perfecto. Y si la Biblia dice algo, es la verdad absoluta. Hay muchos teólogos, muchos cristianos que hoy en día están tambaleando con esto, diciendo, bueno, hay que tomar la parte de la Biblia que nos conviene, no es políticamente aceptable, no encaja muy bien con las leyes que se están dando, es un poco anticuado. No, la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad absoluta. Jesús dice, tómalo, pon tu confianza que este libro es mi autoridad. Dios no tiene problemas de comunicación, no tiene problemas con cultura, no tiene problemas con expresión. Dios dice las cosas tal como son. Y es muy importante para nosotros entender esto. Bien. Ahora lo lees. ¡Qué bendición! ¡Qué hermosura! De tener en tu casa, en tus manos, la palabra de Dios a tu alcance, a cualquier hora. ¡Qué libro más hermoso! ¿Cuántos han luchado y dado su vida para guardarlo? ¡Qué bendición realmente es este libro a mi vida! Y espero que a tu vida. Pero ahora pasamos al siguiente paso. Este libro que tú has escuchado y leído, debes meditarlo. Debes pensarlo. Cuando lees la Biblia, ¿te acuerdas hora más tarde lo que leíste? ¿Te acuerdas lo que leíste esta mañana en tu devocional? ¿Hiciste un devocional? No quiero cargarte, pero entiende, es un privilegio leer este libro. Es la verdad absoluta. Es el mensaje de Dios para transformar tu vida. Muestra la voluntad de Dios para ti. ¿Quieres saber el futuro? Lee la Biblia. ¿Quieres saber el amor de Dios, el perdón de Dios? Lee la Biblia. Está a tu alcance las palabras del Creador del universo. Pero ahora, te pregunto, ¿has meditado sobre lo que leíste? ¿Te has puesto a pensar sobre las palabras de vida eterna que aquí hay? Medita sobre ellos, piénsalo y sobre todo aplícalo a tu vida. Como decir, cómelo, trágalo. Deja que en tu estómago se deshaga para que sea útil en tu cuerpo para bien. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia y escuchamos un mensaje? Dicimos, ah, qué lindo ese para otra persona. Ay, qué bonito, aprendí muchas cosas interesantes. Estamos citando cifras y estadísticas y cosas y conceptos. Mira cuán inteligente soy. Hermano, no. Si tú vas a la iglesia y no te corta o te afecta o te da un puñetazo de alguna forma u otra, entonces, ¿sabes qué? Estás ciego. Estás escuchando lo que quieres escuchar. Estás viendo lo que quieres ver. La Biblia tiene que cambiarte, tiene que transformarte. Puede ser dulce al paladar porque puede bendecirte tanto. Pero también tiene su parte amarga, chocante, que te va a afectar. Pero no es una cosa mala. Es como un doctor que hace un corte, que saca lo malo para sanarte. La Biblia, domingo tras domingo, día tras día, nos está enseñando, corrigiendo, disciplinando, animando, bendiciendo. Todos los días, no pierdas la oportunidad de dejar que la Biblia te bendiga. Hay tiempos que va a ser dulce para ti, otras veces que va a ser amargo para ti, pero todo es para bien. ¿Cómo estás tú con tu lectura bíblica? ¿Lo aprecias? ¿Lo valoras? ¿Lo tomas en serio? ¿Lo meditas? ¿Lo compartes con otra persona? Y sobre todo, ¿lo aplicas a tu vida? Porque ahí está la llave, el secreto del éxito, de la buena vida. No está en predicaciones falsas y un montón de dinero y autos. No está en conocer y aplicar la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pedro en Juan capítulo 6. ¿A quién más iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Hermano mío, amigo mío, este libro es tan precioso. Es la verdad absoluta. Deja que te llene, que te levante, que te bendiga, que te discipline, que cambie tu forma de pensar, de hacer las cosas, de vivir. Déjate moldear por el Señor. Solamente cosas buenas saldrán si tú dejas que Dios obre en tu vida mediante la palabra de Dios. Estuvo con ustedes Christopher Matthews. Gracias por este tiempo para compartir este hermoso libro de Apocalipsis que está en el bello y hermoso libro de la palabra de Dios. Dios le bendiga mucho.